Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno de Nicaragua tiene en pie, en marcha, una propuesta, una medida para prevenir las llamadas noticias falsas en el Internet. Entre otras cosas, para hablar claro, pretende regular las redes sociales.
Bueno, ya le están llamando la ley Mordaza.
Así mismo.
Ya le están muchos medios de prensa allá en Nicaragua. Incluso hay una gráfica muy interesante, y es que ponen dos manos sobre un teclado de Internet y las manos están esposadas. O sea, tienen unas esposas de policía puestas en las manos. O sea, como que no puede haber libertad en ese teclado. Ya tenemos en línea telefónica a don Luis Sánchez. Él es el editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa. Don Luis, una vez más, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Con mucho gusto, muchísimas gracias.
Cuéntenos, ¿la Asamblea Nacional comienza ya a debatir esta reforma a lo que pudiera ser el Internet en Nicaragua?
Bueno, el lunes de esta semana la vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, doña Rosario Murillo, anunció que estaban pensando aprobar una ley o reformar algunas leyes penales para castigar los abusos en el uso de la Internet y las redes sociales. Ya hoy está en la Asamblea Nacional haciendo las consultas. Solamente, por cierto, con organizaciones que son afines al gobierno o que forman parte del gobierno. La información que tenemos es que esa ley, Mordaza, que efectivamente se le está llamando para censurar las comunicaciones en las redes sociales y en general en Internet, quedará aprobada la próxima semana. Ellos están diciendo que se inspiran en la ley de seguridad de España, que la gente, por cierto, allá en ese país europeo lo llaman precisamente la ley Mordaza, y que en eso se justifican con el pretexto de que quieren proteger a la niñez, a la familia, debido a que se difunden por el Internet muchas noticias falsas, difamaciones, calumnias, etcétera. Pero obviamente, en manos de un gobierno autoritario como es el régimen de Daniel Ortega, eso sería indiscutiblemente un instrumento de represión contra la libertad de expresión, a pesar de que esta está protegida constitucionalmente en Nicaragua.
Le voy a leer algo que ha dicho Rosario Murillo. Dijo: en ningún momento nadie ha planteado, no se ha planteado un debate que lleve a limitar de ninguna manera ese intercambio que se da entre las personas a través de los distintos mecanismos de información. Eso parece ser una invención de esas que en tantas partes del mundo se llaman hoy noticias falsas, dijo Murillo en su intervención precisamente al mediodía del miércoles. Y realmente, don Luis Sánchez, ¿qué es lo que está buscando el gobierno detrás de esto? Primero, ¿qué es lo que están buscando y por qué lo están buscando?
Mire, ya desde hace unos 10 años, cuando recién se había restaurado el régimen de Daniel Ortega, intentaron algo parecido, es decir, el control de los accesos a Internet y el uso de las redes sociales. Las compañías proveedoras de los servicios de informáticos y de Internet, etcétera, se opusieron fuertemente, coincidiendo con los medios de comunicación independientes y la sociedad civil, y echaron pie atrás. Ahora parece que tienen el interés de hacer una nueva ofensiva. En esa alocución que usted menciona de doña Rosario, ella moderó un poco el planteamiento que originalmente había hecho el lunes. Pero déjeme decirle, esto surgió de una propuesta de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doña Alba Luz Ramos, la semana pasada, en virtud de que han estado apareciendo en las redes sociales denuncias de corrupción en la Corte Suprema de Justicia que la involucran a ella personalmente. Entonces, lo que se entiende es que ha sido una reacción y una propuesta de esta funcionaria de controlar las redes sociales para que no se sigan difundiendo las denuncias de corrupción y abusos que se cometen en ese poder del Estado y en otras instituciones públicas de Nicaragua.
Tan grave está la situación, Luis, que incluso dice el diario La Prensa, ¿no?, que el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, está observando un riesgo en que se pretenda restringir las opiniones de los ciudadanos en las redes sociales, precisamente cuando aumentan denuncias de abusos contra los funcionarios a través de plataformas de Internet. Y segunda pregunta, yo tengo entendido que gran parte de la familia, de los hijos específicamente, del matrimonio presidencial, pues tienen a su cargo controlar medios de comunicación entre estos televisoras abiertas.
Son prácticamente los dueños del 80% de los medios de comunicación electrónicos de Nicaragua.
Oiga usted.
Eso dice mucho, 80%. Ahora bien, es muy importante la opinión del obispo Silvio Báez, porque él es el responsable en la Iglesia Católica de atender los asuntos de la familia, y el pretexto que está tomando el gobierno para tratar de imponer la censura en Internet y redes de comunicación social es precisamente proteger a la familia. También el obispo Abelardo Mata, que es el encargado de las comunicaciones de la Iglesia Católica, se ha pronunciado categóricamente en contra de esa intención. Pero sí, yo quisiera subrayar de que ha habido, desde la primera comunicación de la vicepresidenta, que fue el lunes, a la siguiente sobre el mismo tema, que fue ayer, hubo ya un retroceso, coincidiendo con, curiosamente, ¿verdad?, con el anuncio de que el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos será el señor Mike Pompeo, de quien se espera que tenga una actitud más beligerante con respecto a la protección de la libertad, la democracia, las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua.
Ahora, hay un detalle en todo esto, y por ejemplo, voy a leer algunas de las justificaciones que el gobierno, en este caso lo hace la magistrada de apelaciones de Managua, Marta Quesada. Algunas de las justificaciones, dice que se está luchando contra este nuevo fenómeno de violencia conocido como acoso cibernético o ciberacoso. Dijo además, no quedará en la impunidad lo que consideró una nueva forma de intimidación a través de las redes sociales. Es decir, están justificando que el control de la comunicación a través de las redes sociales en Nicaragua se pudiera establecer a partir de que hay muchos casos de acoso cibernético, acoso contra las mujeres. ¿Qué de real hay en esto, que ellos están acogiendo a esta situación, o esto es, como le llama Donald Trump, fake news, noticia falsa?
Dos cosas. En primer lugar, la magistrada Marta Quesada tiene una amplia trayectoria de judicial represiva de carácter político al servicio del régimen orteguista. En segundo lugar, es cierto, en todas partes del mundo se abusa de las redes sociales, como se ha abusado siempre en general de los medios de comunicación. Personas que difunden noticias falsas, personas que injurian, personas que calumnian, pero la misma legislación nicaragüense, un código penal muy avanzado que se aprobó cuando todavía había democracia en Nicaragua, prevé la persecución y castigo de ese tipo de delitos que se cometen o pueden cometerse en el ejercicio de la libertad de expresión y de información. No hay ninguna necesidad de adoptar nuevas legislaciones específicas para poder perseguir y castigar ese delito, de manera que no tienen realmente ninguna justificación, además que tendrían que reformar primero la Constitución para poder restringir el derecho a la libertad de expresión, de información, de difusión de las ideas e informaciones que están consagradas en la Constitución de Nicaragua.
Y solamente le quiero decir a los oyentes, como decía don Luis, esta situación de acoso a través de la Internet, este acoso cibernético o el ciberacoso, ocurre en todos los países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, puede ocurrir, ha ocurrido, ocurre, pero la respuesta está en las manos de los investigadores, la respuesta está en las manos de la policía, de la fiscalía, la respuesta no está en las manos de un gobierno limitando el internet de alguna manera, la forma en que se usa el internet. O sea, usted comete un delito y usted tiene que responder por ese delito, pero no tienen que responder todos los ciudadanos de un país para resolver un problema, digamos, de criminalidad. Esa es la forma en que se ve en países libres como es Estados Unidos. No es como en Nicaragua, ¿no? Que, bueno, porque ocurre eso, vamos a limitar el internet. Es totalmente al revés, ¿no?
Tiene usted totalmente la razón. Y mire, aquí de lo que se trata no es de realmente castigar esos delitos que obviamente, y como usted mismo lo dice, se cometen en todas partes. Lo que se pretende es impedir las denuncias de corrupción, claro, que en este país está adquiriendo una dimensión verdaderamente nunca conocida anteriormente. Ya Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, fue castigado por eso al amparo de la ley Magnitsky de los Estados Unidos, y ellos temen que se siga castigando a otros funcionarios extremadamente corruptos y quieren impedir que se siga difundiendo en las redes sociales ese tipo de informaciones.
Don Luis, ¿cuántas amenazas se han contabilizado y también censura a periodistas locales nicaragüenses?
Mire, hay aquí una organización especializada en esa temática que se llama CINCO, el Centro de Investigaciones de la Comunicación, que lleva documentados todos los hechos que ha habido de amenazas, intimidaciones, agresiones contra periodistas y otros comunicadores, algunos de los cuales han tenido que huir del país, refugiándose en Estados Unidos o en Costa Rica o otros países vecinos de Centroamérica. Son por lo menos calculo, no tengo en este momento a la vista la cifra correcta, pero calculo que son por lo menos 100 casos que están documentados de ese tipo de agresiones contra la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Don Luis Sánchez, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerlo con nosotros. Y por supuesto, si esto tiene desarrollo, lo volveremos a molestar para seguir hablando del tema.
A sus órdenes. Gracias a ustedes.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora el gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado la imposición de sanciones al menos a 19 ciudadanos rusos por su presunta interferencia en las elecciones de 2016, entre ellos 13 que ya habían sido acusados por el fiscal especial.
Efectivamente, el fiscal especial Robert Mueller. Vamos a aclarar esto, o por lo menos poner en contexto hasta dónde puede llegar esta situación con los rusos, con el profesor Emilio Viano. Emilio Viano, del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University en Washington, D.C. Gracias, Viano, por acompañarnos. Un placer.
Gracias por invitarme.
Profesor, esto se suma a lo que ya hemos visto o que había anunciado, como bien dábamos en la introducción del segmento, ¿no?, por el fiscal especial Robert Mueller. ¿Se detiene o esto en los próximos días va a prolongarse?
Bueno, vamos a ver naturalmente cuál será las reacciones a largo plazo de Rusia, particularmente si tomamos en cuenta que Vladimir Putin está a 3 días de las elecciones presidenciales rusas, aunque ya sabemos cuál será el resultado. Pero claramente estamos en un momento de plena tensión internacional con el Kremlino, y Estados Unidos finalmente tomó la delantera, digamos, se lanzó su golpe más directo. Como usted dijo, se anunció la imposición de sanciones a 19 ciudadanos, pero es importante subrayar que 13 de ellos están en la lista de acusados por el fiscal especial Mueller, lo que en un cierto sentido confirma que su investigación no es una caja a las brujas, como a veces dice la Casa Blanca, pero que tiene verdaderamente sustancia.
Claro, de todas maneras, cuando esto sucede es porque, y hay esta, digamos, esta dualidad de acusaciones, una la del fiscal Mueller y otra la Casa Blanca imponiendo, el Departamento del Tesoro imponiendo sanciones, lo que la Casa Blanca está es avalando las acusaciones que está haciendo el fiscal especial Mueller contra estos ciudadanos rusos. Y yo le pregunto, ¿estamos llegando al final o todavía queda mucho en este camino de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses?
Bueno, claro que nosotros no sabemos, nadie sabe, y tal vez tampoco el fiscal especial Mueller, pero claramente parece que aún hay mucho que hacer, porque él está investigando muchas pistas, muchas posibilidades. Poco a poco está construyendo, digamos, la imagen de lo que pasó de la red, de esta posible injerencia rusa en las elecciones, que está avalada y confirmada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, a pesar de lo que dice Carlos Braga, y aún más las admisiones de culpabilidad por parte de un cierto número de colaboradores del presidente o de la campaña electoral del presidente. Así que no sabemos exactamente cuánto va a durar. Podría durar hasta la fin del año, quién sabe. Y veremos, si nunca veremos el retorno del informe final de Mueller, porque hay consideraciones políticas también que podrían impedir para el pueblo al final de conocer lo que verdaderamente pasó.
Profesor, si se pudiera mover un poco, porque estamos perdiendo la comunicación con el teléfono.
Bueno, está bien, sí, vamos a ver si de este lado es mejor, no sé.
Bueno, ahí se le escucha un poquito mejor de cómo estaba. Estamos perdiendo totalmente la comunicación. Vamos a continuar.
Profesor,
sí, adelante.
Profesor Viano, el Departamento del Tesoro, al dar a conocer esta información, dice además que rusos sancionados incluyen a funcionarios que trabajan para la Agencia de Inteligencia Militar Rusa, el GRU, como se le dice, y precisamente lo señala directamente responsables del ciberataque que afectó a empresas de toda Europa en junio de 2017. Es decir, de que además de Estados Unidos, esto lo han ampliado.
Claro, nos demuestra cómo hemos entrado verdaderamente en la era de la guerra cibernética. Sí. Es algo del cual no nos damos cuenta, porque claro, es silencioso, invisible, no se percibe, y uno se da cuenta solamente después de qué pasó si las defensas no lo rechazaron. Así que es algo que se sabe mucho después, y no es un cañón que está tirando contra una ciudad destruyendo edificios, pero puede hacer aún más daño sin que se sepa ni se puede escuchar o saber o ver. Ese es un poco el dilema, el problema que tenemos, que estamos en plena guerra cibernética, particularmente parece que Rusia ha invertido mucho en todo esto, está haciéndolo en Estados Unidos, particularmente para las elecciones de 2016 y en otras circunstancias contra la red industrial de los Estados Unidos y en otros países, también la Unión Europea, se habla de las elecciones en ciertos países europeos recientes. Vale decir que es una invasión sin armadas, sin cañones, sin aéreos, pero más efectivo en un cierto sentido para socavar las instituciones democráticas, para sembrar la duda sobre si todo está funcionando bien como debería y para hacer daño a la red industrial y más de todo hacer espionaje, sea político que industrial.
Aquí hay un tema, y me alegro que usted hable de la cuestión de la red industrial estadounidense, porque voy a leer parte de las informaciones. Dice que el Departamento del Tesoro sancionó, como ya habíamos dicho, más de una veintena de personas de entidades rusas que trataron de interferir en las elecciones a través de ataques cibernéticos, etcétera. Pero ahora, atención, y también acusó al Kremlin, o sea, a Moscú, a Rusia, de haber lanzado un ciberataque contra la red eléctrica de Estados Unidos. Estamos hablando que esto no es un fenómeno, esto no es una batalla solamente por crear identidades falsas en las elecciones, confundir a los votantes, confundir la opinión pública a través de Twitter o de Facebook, etcétera. No. Aquí estamos hablando ya de ataques concretos contra empresas estadounidenses para desestabilizar el funcionamiento de los Estados Unidos. ¿Estoy correcto?
Claro que sí. Eso ya ha pasado en muchas ocasiones. Hemos visto mismo, se dice, Estados Unidos e Israel destruir centrífugas atómicas de Irán. Uno de sus intervenciones electrónicas, ¿no? Con un gusano electrónico que enviaron y que infiltró el software que controlaba las centrífugas atómicas de Irán y las destruyó. Eso es un ejemplo excelente, pero no pasó solamente con Irán. Pasa continuamente, en el sentido mínimo de tentar de hacerlo, y por eso que a veces no estamos suficientemente conscientes, no tomamos las medidas de defensa necesarias y le damos una puerta abierta a esas invasiones. Por ejemplo, se está hablando mucho de esta interferencia con las elecciones de 2016, pero no hay ningún plan, que yo sepa, a nivel federal, de fortalecer las defensas de los sistemas electorales de los Estados Unidos. Hay estados que ya están haciendo bastante, pero no hay una estrategia unida para el país. Esto pasa también porque, en un cierto sentido, especialmente en Estados Unidos, por su el hecho que es una federación, primero, de 50 y más estados, y descentralizar muchas de sus funciones gubernamentales y mismo hasta el nivel de las escuelas, que son a nivel local, hay mucha posibilidad de penetrar en el sistema, de hacer daño, porque no hay solamente una puerta, hay al mínimo 51 puertas, sí. Y aún más si uno cuenta otros territorios que tenemos, y además hay aún más puertas adentro de esto. Así que es muy fácil encontrar una que está abierta.
Profesor, dice la agencia EFE, lo comparto con usted y busco su opinión y los oyentes también. La decisión llega poco después de que los presidentes de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia condenaran de manera conjunta el envenenamiento del exespía ruso en el sur de Inglaterra y responsabilizaran a Rusia de este ataque. Altos funcionarios de este departamento que pidieron el anonimato aseguraron a la agencia española EFE en una conferencia telefónica que estas sanciones forman parte de una serie de acciones futuras para seguir presionando a Rusia.
Claro que sí, claro que es un castigo, digamos, que venía preparándose desde hace tiempo. Por ejemplo, la portavoz de la Casa Blanca lo mencionó, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, fue, digamos, un disparo más político que efectivo, porque no sabemos verdaderamente cuánto sean efectivas estas sanciones. Sabemos que el presidente Obama impuso sanciones sobre Rusia por su interferencia al final de su presidencia, pero no sabemos si verdaderamente esto hace un impacto. Lo vemos, por ejemplo, con Corea del Norte, un país paupérrimo que está debajo de sanciones muy fuertes y hasta ahora ha podido continuar a funcionar y a producir armas atómicas y misiles. Así que es una área donde verdaderamente no se sabe lo que pasa. Es más, digamos, una aseveración, una afirmación política de rechazo, de condena, pero en realidad, ¿qué significa esto? Porque hay muchas maneras de evadir estas sanciones, porque siempre hay intereses de otros de ganar dinero, de vender, de comprar, de traficar, y no la observan y no la respetan.
Bien. No tenemos tiempo para más, profesor. Muchísimas gracias. Pero aquí hay varias preguntas que hay que hacerse. Estamos en una nueva forma de guerra, que es la guerra cibernética. En la guerra convencional, si un país, otro, le tira un cohete, responde con otro cohete. No responde con sanciones. Habría que ver si en esta guerra moderna cibernética, si a alguien lo tratan de hackear y lo afectan, bueno, pues si hay que responder con afectaciones a la estructura del otro país y no con sanciones. Una buena pregunta. pregunta porque estamos en una nueva forma de guerra, que es la guerra cibernética. Muchísimas gracias, profesor Emilio Viano. Gracias por acompañarnos una vez más.
Gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Igualmente.
Igualmente. Así nos despedimos. Gracias a Johnny Hilfer, a Raúl Tapan, esa estrella. Y mañana, si Dios quiere, estamos por acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.